Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuitana, y hablaremos el día de hoy sobre la cumbre presidencial de seguridad, bueno, digamos presidencial propiamente tal, pero es este seminario que organizó la Confederación Nacional de Comercio Detallista y Turismo, donde invitaron a distintas figuras que ya son presidenciales. Hubo ahí algunos anuncios bastante interesantes, así que vamos a conversar sobre eso. Y también algo está pasando a la izquierda, todavía no hay candidatos, pero el jueves el Frente Amplio ya debiera decir quién es, y el sábado también, fin de semana, el Partido Comunista. ¿Qué pasa con el Partido Socialista también? Bueno, Nancy nos trae unos nombres que yo no los había escuchado, pero se viene interesante. ¿Cómo estás, Nancy Carola Márquez?
Hola, Rocío, bien, ¿ustedes cómo están? Este día acá por lo menos hay solcito, ese sol de otoñal, pero está lindo el día.
Oye, acá hoy día es un día bastante frío, pero déjame traer el micrófono un poquito más cerca para que me escuchen, ¿no? Bien.
Y mientras... Un solcito del lado norte de la región, ¿no?
No, acá está frío. Y vamos a aprovechar de saludar también a todas las radios y a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Radio Mía en la 100.7 FM, en Río Negro y en Radio Viva en la 92.7 FM en Purranque, y en Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7. Y también nos pueden ver a través de Crónica del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones en el canal 236 y en Surbit en el canal 126. Y por supuesto nos pueden escribir, comentar, compartir, como siempre nosotros se los agradecemos, en todas las plataformas de País, Lobo, Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube, y este programa lo pueden escuchar completo también en Spotify. Ya, Nancy, ¿qué te pareció a ti este encuentro sobre el tema que a muchos convoca, el tema de seguridad? Cuéntanos.
Bueno, primero, señalar que claramente, ¿verdad?, invitaron a los 6 candidatos que hoy día están en competencia y que tienen más posibilidades también de llegar a la papeleta, ¿no? Entendemos que todavía es un escenario todavía muy pronto, ¿no? Todavía se están ajustando algunas cosas, hasta en primaria. Entendemos que en ambos lados, por tanto... todavía falta, ¿no?, falta más camino, pero en este escenario que se dio hace unos días atrás, ¿verdad?, donde estaba invitado Toa, estaba Kast, estaba Matei, estaba Rincón, estaba Kaiser y estaba Undurraga, en este escenario me parece que, bueno, yo no lo vi directamente, pero sí leí los reportajes que salieron al respecto, lo que dijo cada uno acá es cuando ve tanto candidato, y además tanto candidato parecido, porque yo siento como que desde Rincón para allá es muy es muy parecido a lo que dicen, ¿no? Es como lo mismo, es como, o sea, a mí me interesó mucho finalmente como entender en qué tema ponía cada uno de los candidatos puntos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Toda finalmente estaba obligada, y me parece que lo hizo muy bien, ¿no? Habló de política pública, porque de los 6 era la única que estaba vinculada al tema, digamos, de manera tan directa, ¿no? Ya recordemos que es ministra del Interior, y verdad, y la semana pasada además se creó el Ministerio de Seguridad, entonces creo que ella claramente tenía más elementos para poder defenderse, más allá de lo discursivo, por cierto, y también más allá de solo lo ideológico o lo identitario, ¿no? Me parece que ella dio en el punto como más práctico, ¿no? Kaiser, bueno, más de lo mismo, ¿no? Más de lo que hablaba, ¿no? Estas consignas, y creo que, claro, y después escuchaba un analista que también es de derecha y decía que encontraba que Kaiser lo hizo mal, porque finalmente, claro, mucho titular rimbombante, pero muy poco vinculado a las soluciones del tema de la seguridad. Pues no es puro, era solamente, ¿verdad?, darle al gobierno, ¿verdad?, también diferenciarse de la Matei, diferenciarse de Kast, con discursos mucho más radicales, pero lo concreto es solamente, como se dice acá, mucho ruido, pocas nueces. Pero tal vez, Rocío, lo más interesante de esto, lo que sucede después, es que, claro, se termina ¿verdad?, esta cumbre, ¿no?, que los congregó en torno al tema de la seguridad, y viene, claro, después viene como una secuela respecto de ajustes, ¿no?, porque claramente hay una carrera que se empezó. Hay gente que claramente tiene ventaja porque empezó a correr, ¿verdad?, con nombre ya desde hace muchas semanas, pero también todavía sentimos que ahí está atascado ciertos nombres, por ejemplo en el Partido Comunista, ¿verdad?, donde todavía tienen la disputa ahí si va a ir esto Jara, si va a Jadwe, ¿no? Y escuché también en las últimas horas que han puesto un tercer nombre, parece que es el de Barro Figueroa.
Oye, hasta el tiro va para la cola de lo que íbamos a hablar después. Se nota que estás apurado porque se te va a arrancar el bus.
Tengo que viajar a rato todas, pero déjame un poco revisar ese escenario. Dale, me parece interesante, Rocío, como un partido comunista que, por cierto, ha crecido en los últimos años, ¿no?, ha tenido más fuerza, siempre ha sido un partido importante para el país, pero me parece que estos últimos años, ¿verdad?, ha ido a disputar poder institucional, democrático, y ahí ha avanzado muchísimo. Me parece que como hoy día el partido comunista también tiene dos almas, ¿no? Y en estas dos almas hay que ver quién gana adentro de los partidos, para que la gente que no milita entienda. Los partidos, al interior de los partidos se disputa también, ¿cierto? ¿Qué grupo humano es el que, o qué lote, ¿verdad?, o qué tendencia es el que va, ¿verdad?, finalmente va a tener la gobernabilidad dentro del partido, y también cómo se definen las políticas que van a diferenciar a ese partido respecto de otros partidos, ¿no? O cuál es su narrativa afuera del partido. Y ahí me parece que el Partido Comunista tiene dos almas, una que es, ¿verdad?, Jadwe, y otra que es Janet Jara, que son personajes también muy distintos, todos del mismo partido, por cierto, y un partido también disciplinado, lo sabemos, pero es innegable que hay dos almas dentro, y que, por cierto, esas dos almas, hemos visto, ¿no?, que ha habido complicaciones, ¿no? Y claramente, si hay un tercer nombre ahora, cuando hay muchas complicaciones al interior de un partido, lo que hace siempre esos partidos es sacar un tercer nombre, ¿verdad?, que sea, que un poco sea más transversal, ¿no?, que no genere estas disputas, porque finalmente los partidos políticos también tienen la gran misión de mantener a su mundo cohesionado, ¿no?, para darle gobernabilidad, ¿verdad?, a su cohesión y a su militancia. Y en esa disputa, claramente el Partido Comunista hoy día está en una encrucijada, creo yo, y esto es muy personal, pero yo creo que Janet Jara es una muy buena candidata. Me parece que si no fuera ella, ¿verdad?, o si ese nombre se perdiera, pero ya me parece una... Porque creo que Janet Jara está en el punto de que ella va, un poco amplía la votación del Partido Comunista, ¿no? Va hacia otros mundos, hacia otras narrativas, porque como está trabajando hoy día, ¿verdad?, como ministra, y lo ha hecho bien, y es una mujer que además tiene, y es cuando habla, es en palabras muy sencillas, ¿no? Una mujer que habla con mucha metodología, con mucha cercanía, tiene esto que es como emotiva, ¿no? Entonces creo que si el Partido Comunista la perdiera o no la llevara, ¿no?, me parece que sería una tal vez no la mejor estrategia. Pero bueno, hay que ver cómo el Partido Comunista también se envuelve en esta disyuntiva, que tanto pesa cada lote dentro, qué alma va a gobernar finalmente el Partido Comunista y con qué candidatura va a llegar a la papeleta de las primarias, esperemos que haya primarias, ¿no? Así que hay que ver cómo se desenvuelve ese mundo del Partido Comunista y cómo se va a ir configurando estas últimas horas, así como ha salido Bárbara Figueroa también a la palestra, quizás salgan también otros nombres. El otro día veía la cronista Larraín y otro vidente que decía que el presidente va a ser hombre y no está hoy día nadie lo ha nombrado. Y el otro decía, voy a echar, ¿será Mac Nicholson? ¿Quién será? Como que hablábamos así, ¿quién será ese nombre que no está en la encuesta todavía?
¿Alguno de los 260 quizás que están ahí apuntando a conseguir las firmas, los respaldos? 260, pues, Nancy, ¿hay quizás alguno de esos logra llegar?
¿Estás tú en esa papeleta?
Buscando los respaldos, no, así que según Kenita Larraín, creo que dijiste que era evidente, no llegaría a ningún lado.
Santi dice que es un hombre, pero no está todavía en la palestra de la política, o sea, todavía no está como dentro de lo más competitivo.
Quizás todavía no ha nacido.
No, claro, por ley no podría. Oye, Rocío, por otra parte también, bueno, el Partido Socialista ha vuelto a poner a Boanovich en la palestra.
Claro, y no es al alcalde, es a la presidenta.
Sí, y el Partido Socialista solamente apunta ese nombre, ¿verdad? ¿O tiene más nombres? Yo solo he escuchado el de Boanovich, el Partido Socialista. Mira,
en el caso del Partido Socialista, yo he escuchado el de la... que estaban saltando hacia Orrego, que hay algunos que estarían pensando en apoyar a Carolina Toá, pero que ahí está también súper dispar qué es lo que se va a hacer, o sea, no hay mucha conversación al respecto. Ya, vamos por parte, porque conversaste de los dos temas en muy resumido, que era el tema de seguridad, me metiste a todos los de derecha en el mismo saco y me dijiste esto es más o menos lo mismo, y te saltaste un anuncio que hizo Evelyn Matthei, que se transformaría esta semana, bueno, esta semana se supone que es distrital, por lo tanto sería la otra, en un proyecto real, y que yo creo que vale la pena hacer ese doble clic y conversar sobre la propuesta que está teniendo, que entiendo que es un diputado de la UDI el que estaría haciendo esta presentación, que es sobre los beneficios que están obteniendo los grupos migratorios ilegales. O sea, ¿qué beneficios tienen por venir a Chile y no regularizarse? Y yo creo que vale la pena que se comente el tema, porque efectivamente en este minuto tú puedes acceder a FONASA sin tener tus papeles en regla. O sea, cualquier persona puede obtener prestaciones, incluso algunos subsidios, estando de manera ilegal dentro del país. Y eso yo no estoy muy de acuerdo que pase. Entiendo que hay un tema de humanidad detrás y que nosotros... Claro, pero por otro lado, también te salta la fila de aquellos que están haciendo todos sus trámites legalmente con todas las complicaciones que eso implica. Y también de ciertos sectores que no tienen cómo acceder a ciertos beneficios si no es por las ayudas estatales. Entonces, yo creo que es muy bueno ponerlo sobre el tema de conversación, de ponerlo sobre la mesa. Y nuevamente aquí vemos a una Evelyn Matthei que logra poner este tema, a pesar de que esto está incipiente. De hecho, yo revisaba la prensa y eso no está todavía dentro de la prensa, no ha permeado. Ella sí lo subió a sus redes sociales el día de ayer. Ahora, probablemente cuando se presente el proyecto, que es solamente un proyecto, o sea, requiere toda una discusión dentro del Congreso y eventualmente cómo se lleva esto adelante, pero poner estos temas de conversación creo que vale la pena porque habían varios que no los estábamos teniendo. Ya lo hizo ella con la pena de muerte. Ayer estuvimos conversando con Fabián respecto a ese tema en particular y creo que eso sí hace una diferenciación. En el caso de Kaiser, y aquí saludo también al principal precursor, yo creo, de Johannes Kaiser, que es Carlos Patricio, que nos acompaña siempre en los Política Podcast. Siempre Carlos Patricio ahí es el que está con todos los pompones apoyando a Kaiser. Yo lo voy a defender en el sentido que cuando yo hice la entrevista con él, que hablamos de una hora, hablamos mucho rato sobre temas de seguridad y no fui tan suave en preguntarle cómo lo haría. O sea, más allá del titular que usted ponga, ¿cómo haría esa bajada? Y por lo menos conversando conmigo, sí me hizo una bajada que era interesante y que después tuve la posibilidad de contrarrestar con alguien encargado de seguridad, con temas de seguridad que no precisamente apoya a Johannes Kaiser, pero que sí coincidió y que es panelista de este Política Podcast, que es Jorge Contreras Blumel. Y él me decía que, o sea, cuál era lo que a mí me pareció muy interesante es el tema de las cárceles en particular, que la propuesta de Johannes Kaiser habla de tener más cárceles, pero de baja complejidad, y desarrolló la información porque yo le decía, ¿por qué va a ser más fácil poner cárceles de baja complejidad si ya sabemos que las cárceles son complejas? Bueno, el hecho de que sean de baja complejidad te permitiría hacer esta segregación en materia carcelaria y tener mayor acceso, como menos trabas para poder hacer las cárceles, porque por ejemplo Evelyn Matthei hablaba de las cárceles en el desierto en su minuto, que también lo hablaba José Antonio Kast, y ahí hay una diferencia porque el enfoque de Johannes Kaiser va a cárceles de menor seguridad para poder hacer esta segregación y tener una instancia de hacer de devolver a las personas a la sociedad finalmente y terminar con esta universidad de la delincuencia que se produce cuando tienes esta concentración carcelaria actualmente que obliga a ciertas personas que están adentro a someterse finalmente a estos otros que son de mayor peligrosidad y que están todos hacinados y todos juntos. Entonces, yo creo que no todo es lo mismo, difiero de lo que tú estás diciendo, creo que hay propuestas concretas, pero que puede ser que en ciertos momentos no se utilice de mejor manera los tiempos, y efectivamente lo que sí concuerdo contigo es que muchas veces se utilizan caricaturas y en los momentos para hacer ataques, como para hablarle a la galería y no ir al doble clic, pero que no necesariamente no se tenga una respuesta un poco más profunda. Y eso lo puedes percibir también en la encuesta Cifras, que aparece en La Tercera al día domingo, donde pone a los distintos candidatos y pone esta encuesta cómo son percibidos sobre la ciudadanía. Y en ese sentido, los que mejor les va son los de la derecha, propiamente tal, no necesariamente a Carolina Toá, de hecho es una como de sus debilidades el tema de seguridad. Y estos quedan bien posicionados y ahí dentro de eso que tú señalas son los que serían lo mismo, que yo creo que no lo son, efectivamente Johannes Kaiser es el que mejor se para dentro de seguridad y no necesariamente porque sea puro eslogan, creo yo. Hay harto de eslogan, no me cabe duda, pero a mí personalmente me sorprendió que tenía algunas propuestas que daban una bajada bastante aterrizada y bien interesantes, que creo que vale la pena conversar.
Mira, yo creo que, bueno, cuando leía como, ¿verdad?, todo lo que había salido respecto de esta cumbre, ¿no?, de estos 6 candidatos, yo, bueno, digo que como desde Rincón hasta allá es lo mismo, porque me refiero a que hay un votante que eventualmente podría, ¿verdad?, transitar desde Rincón, ¿verdad?, Matthei, Kast o Kaiser, ¿no? Podría, hay un votante que está ahí en disputa, y por eso me refiero a que es lo mismo, ¿no? Como un mismo universo. Claro, ahora claramente tiene sus matices, yo también ahí creo que hay matices muy profundos, pero hay como un mundo, ¿verdad?, que desde ahí para allá, digamos, se cuenta. Y creo que en lo que más cumbre es que Toá y Matthei son capaces de tirar la pelota al piso. con mayor certeza, ¿no? Me parece que ellas dos plantean como soluciones, claro, que uno puede hablar, ¿verdad? Que a veces está titular, ¿no? Muy, muy rimbombante, ¿verdad? Muy, para hablarle, ¿verdad? Para hablarle como al grueso, ¿no? Como que en los titulares que van quedando en el TikTok, ¿no? Pero la bajada más en profundidad, creo que ellas dos dieron en algunos puntos que son significativos, claro, porque tú podías hablar de cárcel, pero también tienes que hablar con eso de presupuestos, ¿no? Y de otros temas, ¿verdad? No es solo la idea de construir una política pública que genere, no sé, mayor cantidad de cárceles o de distintos niveles, ¿verdad? De mayor complejidad, menos complejidad, complejidad media, ¿verdad? El tema presupuestario es relevante para esto, creo que el tema también de gendarmería es relevante, creo que hay hartos factores. Pero sí creo que en ese punto en específico, creo que cuando leía lo que había pasado en la cumbre, ahí Matei daba algunos puntos que me parece que son más concretos y también más realistas, ¿no? Porque también hay que darle esto a la cuenta de realidad. Porque claro, uno puede hablar mucho, ¿verdad? Pero claro, la verdad es que un gobierno dura 4 años, es agotado también el presupuesto, y creo que ahí hay una cuota de realidad que uno agradece cuando escucha estos debates, porque uno quiere escuchar cosas que efectivamente queden y que efectivamente sean respuestas a demandas públicas, ¿no? Y a problemas públicos. Y me parece que ahí hay otros candidatos que se lanzan con caricaturas y que finalmente eso lo que hace es encender alarmas y encender narrativas, pero finalmente lo concreto no construyen absolutamente nada.
Mira, y ahí les recomiendo una entrevista que hicieron hoy día en la mañana en La Infinita a el que hizo esta encuesta Cifras, como al vocero de la encuesta Cifras, que aparece el fin de semana, el día domingo, en La Tercera, porque justamente habla de eso, cuáles son las dos que quedan más arriba dentro de este tema de gobernabilidad, que podríamos decir que es un atributo que tú estás señalando, que Evelyn Matthei pone la pelota al piso y también lo hace Carolina Toá dentro de toda la experiencia que tienen en los distintos estamentos estatales, justamente la ciudadanía también lo percibe así. Y son ellas dos en este tema de gobernabilidad que ellas salen ganando, o sea, están en el primer y segundo lugar. Son sus atributos más fuertes. Ahora, tan interesante es esta encuesta también, porque también les pregunta dentro de los distintos estratos socioeconómicos qué atributos son los que más ellos prefieren. Y, por ejemplo, este atributo de la gobernabilidad, que es una de las cosas que nosotros estamos hablando, son de preferencia de un ABC1, no de un segmento C2, C3, por ejemplo, o de uno, ¿cachai? O sea, ¿dónde se enfocan las personas según su propio nivel socioeconómico en tomar los atributos de los distintos candidatos? Y esta encuesta también es capaz de hacer esta misma sensación que estamos teniendo nosotras, o sea, ¿quiénes van ganando? Y ahí en esa encuesta también aparece la ministra Jara, que no estaba el día de ayer, y que todavía es ministra, no es candidata, y eso es interesante porque está, y lo yo decía de manera, un tono irónica el día de ayer, está haciendo como una precandidatura desde el gobierno recorriendo el país, y hablando y todo el desplante que ella tiene, porque yo también lo vi, que ella tiene un tremendo desplante. No comparto muchas cosas con ella por cómo los pone, pero dentro de eso, por ejemplo, una de las cosas que ella ganaba a todos los otros candidatos, aquí lo sumo con el otro tema que estábamos conversando, sobre qué está pasando con el Partido Comunista, el Frente Amplio y también el Partido Socialista, que aún no tienen candidato, y que tú me lo decías fuera de micrófono también, cómo farrearse, o no sé si lo decías recién también, cómo farrearse esta oportunidad de parte del Partido Comunista de tener una tremenda candidata que gana en algunos aspectos, como es algo que es tan importante para el Partido Comunista como los derechos de los trabajadores y de cómo mejorar el bienestar del trabajo, por ejemplo, dentro del trabajo. Y ella le gana a todos los otros candidatos, o sea, quiere decir que ella está haciendo muy bien esa pega, muy bien ese trabajo y está muy bien posicionada. Y aún así, como ella tiene este resquemor que no logra cuajar dentro del Partido Comunista, no se lo respalda. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Y aquí hagamos un poquito dentro de estos minutos que te voy a robar, Nancy, yo sé que tienes que salir corriendo, pero los minutos que no quedan. Esta política ficción, en el caso de que el día jueves el Frente Amplio mirara un poco más allá de sus filas y dijera, es que es tan importante que la ministra Jara fuese candidata y represente también que la respaldamos nosotros, así como lo hizo, por ejemplo, Renovación Nacional antes de la UDI y puso a a Evelyn Matthei la nombró antes que la propia UDI, que era su partido. ¿Por qué en este caso no podría eventualmente el Frente Amplio abrirse y decir, ¿sabes qué? La ministra Jara es tan buena que nosotros quisiéramos que ella fuera la representante de este conglomerado a prueba de dignidad.
Mira, tres cositas antes de irme porque se va mi bus y tengo que partir corriendo al terminal, vivo lejos, así que tengo que ir corriendo. Uno, bueno, primero, claro, efectivamente nosotros hablamos antes de empezar el programa, claro, y yo no creo que farrear es la palabra, creo que, claro, que es una oportunidad del PC de instalar a alguien, ¿no?, que genere, ¿verdad?, por cierto, a sus filas que la apoyen, pero además el trascender esa votación, ¿no? Me parece que en ese juego, Jara es la mejor candidata, ¿no? Eso por un lado. Segundo, me parece que Jara, que el Frente Amplio vaya a apoyar una candidatura de otro partido, me parece bien complejo que eso suceda, porque además el Frente Amplio es el partido más grande de Chile, entonces necesita también llevar una candidatura, ¿verdad?, que genere, quien deposite, ¿verdad?, esa narrativa, ¿verdad?, y que lleve nuestros principios más profundos, ¿verdad?, sobre la sociedad a esa disputa en las primarias, ¿no? Y eso claramente lo hace un candidato solo de nuestras filas, porque claramente cuando uno va a primarias, ¿no?, uno va en el anhelo de representar, ¿verdad?, a un conglomerado gigante, pero lleva primero sus principios, ¿no? Y me parece que esos principios, ¿verdad?, quienes lo llevamos con total responsabilidad y además con total certeza, ¿no? Quienes militamos en el Frente Amplio, pero esperamos que el partido lleve a alguien de nuestras filas a primarias. Y creo que además tenemos toda la condición para que eso suceda. Ese juego ya se va a definir, entiendo. Y en tercer punto, mira, esto es un poco una caricatura, pero seguía después de leer todos los comentarios que dijo cada uno de los candidatos respecto al tema de seguridad, cuando se hizo esta cumbre, ¿no? Yo me recordaba un poco cómo son las casas, ¿no? El hombre siempre que sale a hablar y a decir cómo estás para mis hijos, ¿no?, mi familia, y estas cosas como rimbombantes de las casas. Pero la mujer es quien dice, mira, acá tenemos presupuesto, ¿no? Tenemos, nosotros gastamos tanto plata en alimentación, tanto plata en educación para los niños, tanto en ropa, ¿no? Y me parece que todas y Matías en esas pegas ese día, a diferencia de los hombres, ¿no?, que hacen los titulares, ¿verdad?, como muy rimbombantes, pero que finalmente son los titulares y que por más que hay un grupo humano, ¿verdad?, en la ciudadanía que valore, ¿verdad?, estos titulares y le parezca que son, no sé, un antecedente para votar por alguien o por quién no. Creo que hay un mundo enorme que votamos por gente que es capaz de tirar la pelota al piso, ¿verdad?, y de generar como política pública concreta, ¿no?, y no sea solo el titular, porque acá para de titulares hay fácil, ¿no? Pero otra cosa es saber cuánto se gasta en una casa, qué presupuesto para esto, qué presupuesto para el otro, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia importante entre las candidaturas.
Yana, si te dejo que te desconectes, yo voy a terminar el programa el día de hoy, solamente que te vaya súper bien en tu bus. Ahora sí. Y comentar, mira, aquí Rodrigo Ulloa nos decía lo que vio Kenita Larraín y aún no aparece en Marco Antonio, no sé si Antonio, yo creo que es Marco Enrique o Minami, es al que te refieres, Rodrigo. Y para hacerme cargo de lo que decía la Nancy, claro, a lo mejor el Frente Amplio es el partido más grande y efectivamente tiene al presidente actualmente dentro del gobierno, es el presidente del Frente Amplio. Sin embargo, ¿será bueno que tengamos una figura que, a pesar de que vaya y represente al Frente Amplio, que no está marcando las encuestas, como se dice que finalmente sería Winter, qué pasa si va y queda último? En vez de, por ejemplo, salir apoyando a Marco Enrique Minami o a la misma Janet Jara. Entonces no sé qué tan contraproducente es si tienes esos principios y los echas a volar, pero la figura no es capaz de defenderlos tan así y quedas de último. Yo creo que eso es algo interesante, que también es lo que está evaluando en este minuto el Partido Socialista a través de la senadora Bodanovich, que ya dijo anteriormente en marzo que solamente iba a ir de candidata a la senatorial, pero que las presiones están cada vez justamente por lo mismo, para tener un candidato a las filas, porque el Partido Socialista tiene una tradición, es uno de los más grandes dentro del gobierno también, y cómo no llevar un candidato. Pero si ninguno efectivamente va a estar bien posicionado y van a salir de último, vale la pena llevarlo. Y yo creo que esa es la sacada de calculadora finalmente que también hizo Renovación Nacional en su momento, porque Renovación Nacional también es el partido que más representantes electos popularmente ha tenido. Quizás no es el que tiene más candidatos, pero sí es el que tiene mayor representación, al menos en las últimas elecciones municipales, es el partido que ganó. Y sin embargo, no es el partido que lleva a un presidente dentro de su fila, un candidato presidencial. Entonces, no necesariamente el que es más grande va a necesitar per se llevar a ese candidato. De repente hay figuras que son mucho más convocantes y que efectivamente necesitarían tener ese espacio y ese respaldo de otros partidos para crecer mucho más. Nada, se nos acaba el programa el día de hoy. Le doy un gran abrazo a Nancy, espero que haya alcanzado a llegar a su bus, también a Carlos Patricio, a Guido y a Rodrigo, que estuvieron comentando a través de Facebook. Siempre ustedes lo pueden hacer también, nosotros los estamos leyendo, siempre con respeto, sí, sus comentarios, por favor. Soy Rocío Gambra y esto ha sido un nuevo capítulo del Política Podcast. Los espero mañana. Nos vemos.